¿Estás en una y no sabes qué bondi hay que tomar? Subite al bondi que te importa, de lunes a viernes a las 11 por Radio UNDAV. En la mañana de ¿Qué te importa? Y ahora nos vamos a meter con algo que ya hemos tratado en el programa y que hemos charlado y que hemos indagado un poco, pero son cuestiones que nos atraviesan tanto y son tan amplias que queríamos seguirla un poquito más. ¿Por qué? Porque estoy hablando de los dispositivos digitales, de cómo afectan el déficit de atención que ha empeorado a lo largo de las generaciones. Hay estudios académicos que dicen que el promedio de atención humana cayó de 12 segundos en el año 2000 a 8 aproximadamente en la actualidad. La multitarea es enemiga de la concentración, pues pareciera que algo de esto hay. La cuestión es que este uso excesivo afecta y de manera importante a adolescentes. Y tal vez no nos estamos dando cuenta porque hay señales que pueden llegar a no ser demasiado claras. Entonces, para conocer un poco más sobre este tema, vamos a charlar un ratito con ella, que ha tenido la gentileza nuevamente de atendernos. Es psicóloga, activista por el uso consciente de la tecnología, especialista en experimentos de desconexión al celular, redes sociales e impacto en salud mental de niñez, adolescencia y adultez. Y además, autora de Crónica de una abstinencia. Sí, ya te diste cuenta que estamos en comunicación con Clara Oyuela. ¿Cómo estás, Clara? Gracias por este ratito. ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo andan? Buen día.
Buen día. Bueno, para hablar y para seguir charlando un poco sobre este tema, para volver a poner un poquito en la temática a quienes nos están escuchando, Clara ha escrito un libro en donde cuenta, ¿no? 30 días sin redes sociales, una desconexión y una crónica de una abstinencia, lo digo muy entre comillas, que hiciste una experiencia completamente personal y que te dejó mucha sabiduría, digo yo, como para implementarla y que por otra parte estudiosa de todas estas cuestiones que están vinculadas a esto, a la depresión en adolescentes y en el uso excesivo del celular. ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo hacemos cuando tenemos chicos, chicas en casa que están todo el tiempo con el celu en la mano?
Ay, sí, ¿no? Qué pregunta. Esto que vos decías al principio, de que el tema es súper complejo, de que tiene muchas aristas, muchos matices como para analizar y profundizar. Creo que, bueno, por empezar, es un buen punto de partida ya poner este tema sobre la mesa como una problemática actual. Y eso ya es haber ganado bastante, ¿no? O sea, asumir que el exceso del uso del celular y la entrega anticipada de un celular inteligente en niños y adolescentes está trayendo más problemas que beneficios. Y todo esto lo estamos viendo en todas las áreas de la salud, de lo que es el crecimiento de ese ser humano, ¿no? Que vendría a ser el niño o el adolescente, en lo que es cuestiones emocionales, en lo que son cuestiones físicas, en la relación con los otros, ni que hablar de lo que es la entrega anticipada de pantallas en bebés. Eso, claro. Ni que hablar, digamos, ¿no? Todos, claro, los problemas que está trayendo de desarrollo del habla, de la motricidad fina, de interacción con otros, con otros, en el momento en donde la vida debería desplegarse de la manera más humana y profunda posible, ¿no? Que es el ser niño, el jugar con otros, el desarrollar la imaginación, es por decirlo, si lo pensáramos como una casa o como un edificio, es la platea, digamos, la infancia es la platea y si ahí hay algo que está, erguido de una forma más vulnerable, entonces todo lo que le sigue va a ser más engorroso. Claro. Y esto es lo que estamos viendo en relación a esa entrega anticipada o al exceso en pantallas.
Claro, Y es complejo porque a veces, y justamente pensando en que estás dándole algún juego o algo para que se entretenga un ratito y pensás que hasta es que tiene un rasgo didáctico ese juego que le estás dando, está creando igualmente una adicción.
Sí, para mí es súper importante poder, en este momento en el que estamos viviendo, poder distinguir y separar lo que son los diferentes dispositivos tecnológicos. Porque no es lo mismo hablar de celular que de hablar, en este momento, por ejemplo, de computadora, ¿no?
Claro.
No es lo mismo pensar y debatir el celular en el aula, en las escuelas, que, digamos, pensar o debatir una computadora, que hasta diría que es, digamos, irrefutable, ¿no? El hecho de que hoy que un niño o un adolescente tenga la posibilidad de estar alfabetizado digitalmente en la escuela, digamos, es un derecho ya. Pero el celular viene a ser otra cosa acá, y esto es lo que tenemos que empezar, yo creo, a desnaturalizar, a ponerle como un foco más de conciencia, de luz al tema, porque el celular no es lo mismo que cualquier otro tipo de dispositivo tecnológico. Y no es lo mismo cuando está en manos de un niño y de un preadolescente en pleno crecimiento.
Claro.
Hoy en día, tener un celular en la mano para un niño es equivalente a tener el mundo en sus manos. Y todos sabemos lo que implica, digamos, estar en contacto con el mundo, digamos, tal cual es, ¿no? Mm. Con todas esas zonas y partes del ser humano que son oscuras, por decirlo, ¿no? Entonces, los niños hoy están en riesgo cuando están expuestos a este tipo de dispositivos sin un acompañamiento o sin una contención consciente de parte del adulto. Yo cuando hablo de este tema, hablo en nombre de todos esos niños o esos adolescentes que están navegando a la deriva solos en esa gran ciudad virtual y que no tienen el tesoro, por decirlo, de un adulto que los acompañe, que los cuide, que los quiera, ¿no? Que los que quiera lo mejor para ellos, digamos. Hay muchos niños y adolescentes que están solos realmente viviendo sus niñez y sus adolescencias y están expuestos a la pornografía, al acoso sexual, al bullying, a las apuestas online, que es un gran tema ahora de debate, digamos. Y también aclarar que este semillero, por decirlo, de niños y de adolescentes un poco abandonados, ya no distingue clase social, ¿eh? No distingue clase social. Entonces, también sacar el foco, ¿no?, de lo que es el punto social, porque esta problemática está atravesando a todas las clases sociales por igual. Entonces, por eso digo, este es un tema de salud pública a esta
altura. Claro, claro. Y bueno, hablamos de salud pública y estamos en un momento coyuntural bastante complejo, porque sería necesario una campaña, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre una campaña que alerte, porque muchas veces entendemos también que papás y mamás están sumamente desbordados por una cuestión económica, por una cuestión de composiciones familiares, por el laburo, por lo que fuere, y tal vez no estás tan atento o tan atenta a esas señales que se empiezan a ver, digo, en mayor o en menor medida, esto que mencionaba antes, cierta depresión o ciertas ansiedades, insomnio en los pibes, en las pibas, de ese uso excesivo, y de qué manera abordarlo y de qué forma poder, además de todo lo que las familias lidian en este momento para salir adelante, lidiar también con una situación adictiva, lo pongo también entre comillas, pero entiendo que esto también es una situación adictiva.
Totalmente, y esto que vos acabás de decir, ¿no? Yo creo que el celular viene a ser el objeto representativo de una época en la que simboliza toda una forma de vida, ¿no? Y esto que vos decías del cansancio y de la vida, digamos, vertiginosa que estamos viviendo, digamos, los hombres y mujeres que estamos criando, entiendo que estamos en épocas en donde llegamos a construir un estilo de vida, ¿cómo decirlo?, muy, muy ansioso, ¿no? Y en ese sentido el celular representa, yo creo, como objeto esta vida cotidiana. Yo creo que también está bueno ver nuestros propios excesos como adultos, nuestro propio uso de este tipo de tecnología, porque la realidad también es que puertas adentro de cada hogar hay muchas, digamos, hay muchas cosas, pequeños cambios que podemos hacer. No los estamos haciendo porque cuesta, porque la realidad es que estamos frente a una adicción. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a un adicto que deje de consumir esa sustancia que ya provocó una adicción? Entonces, es muy difícil encarar la problemática porque, bueno, a ver, dale, a ver, tratemos de modificar, no sé, los hábitos. Saca el celular de tu habitación a la noche. Bueno, ahí está la gran pregunta. ¿Somos capaces de poder hacer eso? Ahí aparece una abstinencia. Digamos, cuando vos intentás hacer eso, aparece la abstinencia.
Claro.
Esto es todo lo que aparece, por lo menos me aparece en los experimentos de desconexión con adolescentes y con adultos, sobre esos 4 días de propuesta de desconexión, en donde aparece toda esa forma en la que estamos conectándonos a través de los síntomas físicos y de los síntomas psicológicos aparecen.
Claro. Voy a contar algo que es de índole personal, pero lo traigo porque a mí me genera, y creo que en otro momento lo hemos charlando. La semana pasada me robaron el celular y lo que más temor me dio en realidad fue todas las aplicaciones. Hoy en el celular tenemos todo. Todo significa billeteras virtuales, las cuentas de correo, cuentas de las redes sociales, todo lo que involucra nuestra vida social, económica, todo, todo, absolutamente todo lo podemos tener en ese aparatito. Una vez solucionado el tema administrativo, volví a sentir lo que hace muchos años, cuando también me había pasado que me robaron el celular, sentí cierto alivio, como que, bueno, no puedo responder en la inmediatez que me lo solicita ese mensaje que llega porque no tengo teléfono. Y me resulta raro porque si pensaba en esta época, digo, haciendo un paralelo, ¿no?, entre aquel momento y este, dije, y tal vez voy a estar más a la expectativa porque teniendo diversos laburos, bueno, no depende de mí, no estoy disponible y no sé cuándo voy a volver a estar disponible en el dispositivo digital, y sentí como el, ¿no? Esa
¿no?
sensación de, bueno, no es, me excede, no es responsabilidad mía, bueno, en cierto modo, obviamente me robaron a mí, pero quiero decir, no sentí eso que pensé que me iba a pasar, que es esa sensación de decir, uy, y no tengo el celu para mirar en el Google a ver si hay un dato que no me acuerdo y lo quiero buscar, a ver si es el, no sé, supongamos, ¿no?, el cumpleaños de fulanito de menganita, a ver qué dicen en el grupo de tal o de cual, a ver la nota, digo,
sí,
como que
sí,
poder
entiendo.
Aislarse de eso, pensé que me iba a costar más trabajo.
Bueno,
¿tendrá que ver con una cuestión de edad? Digo, la pregunta es esta, digo, ¿tendrá que ver con una cuestión de edad y con que para personas que somos mayores de 50 años, tal vez nuestra relación con la tecnología sea distinta de la relación que tienen los pibes y las pibas?
Eso segurísimo, yo creo, pero porque los que tuvimos la experiencia en vida de no de vivir muchos años sin el celular,
celular,
este tipo de celulares, digamos, tuvimos ese registro, ¿no? Y ese tipo de, digamos, hay cierta nostalgia en el relato de todos los que vivimos esa época.
Sí.
Y la recordamos con cierto romanticismo.
Sí.
A ver, no sé qué de ideal y qué de real
hay
en todo eso, pero bueno, pero esto es un hecho. Y la realidad también es que los adolescentes, en general, crecieron ya, digamos, con otro tipo de tecnología. Y muchos no saben lo que es no haber tenido celular porque por ahí se los dieron a los 6 años, ¿no?
Claro.
Entonces es como, pero esto que vos decías de la sensación de alivio aparece en muchos adultos en los experimentos de desconexión. Los primeros días, algunos escribieron, por ejemplo, siento haberme sacado un peso de encima. Y a ver, en esto de correrse durante unos días de lo que es como esta sensación de la tiranía del tiempo. Como esto de, tengo que responder todos los mensajes que me mandan, los tengo que responder a tiempo, si
claro.
No respondo un WhatsApp durante 8 horas, entonces se me arma un problema con esa persona. Hay una tiranía, digamos, a la que estamos sometidos en lo que es la comunicación instantánea, entonces cuando la gente se desconecta es como, uff, bueno, ya no estoy más adentro de este juego por unos días, y estoy excusado porque estoy haciendo este experimento. Eso por un lado. Uh-huh. Y después lo que vos decías hace un ratito sobre cómo en el teléfono está absolutamente todo lo de uno mismo, me hizo acordar al segundo día de mi experimento de desconexión, en donde mi hija, que en ese momento tenía 9 meses, la tuvieron que internar en el hospital por una gastroenteritis muy aguda, internada con suero, ¿no? Estuvo, y claro, yo estaba sin el celular, estaba incomunicada, entonces le tuve que pedir el celular a la enfermera, me acuerdo en ese momento, y la enfermera no le gustó nada, me miró con una cara de traste directamente, de decir, ¿vos me estás pidiendo mi celular?
Claro.
Me estás pidiendo mi diario íntimo. Entonces, me lo prestó así como a regañadientes y después me dijo, no, comunicate con el teléfono del pasillo, con el teléfono fijo del pasillo. Digamos, se juega, ¿no? Esto de que el celular es una especie de diario íntimo de cada uno, y bueno, y ahí está todo. Y acá está todo, ¿no? Entonces, genera mucha ansiedad el tema.
Pues sabes que me quedo pensando en esto que mencionás, ¿no? En esta diferencia entre quienes podríamos decir son nativos digitales y nosotras personas más grandes que llegamos a la digitalización o a la nueva tecnología de la comunicación, entendiendo cómo iba funcionando, si no sé, pasamos del teléfono que se discaba, ¿no?, con la ruedita, al que se marcaba y se presionaba el botón, hasta el celular, ¿no? Digamos, haciendo eso. Para los pibes es distinto completamente, es un mundo completamente distinto. No imaginan, si le das un teléfono de disco, no se imaginan tal vez cómo funcionaba, y sin embargo, hay una cuestión de dependencia de muchas personas adultas que se transforma en lo mismo. Mucha gente que es adicta también a hablar por teléfono, no necesariamente a mandar los mensajes. ¿Y cómo laburas esa adicción si no reconoces que eso es una adicción?
Claro, eso es una buena pregunta.
No, digo, tanto para las personas, digo, porque en su momento había personas que, me llamaban y yo ya sabía que era una persona que le gustaba hablar por teléfono y hablaba horas, y a veces yo podía atenderla y otras veces no, y es muy difícil. Y en el caso del celular hoy en día, ¿cómo reconoces que eso es una adicción? ¿En qué momento reconocemos que es una adicción?
Gastón Pauls, que hace poquito tuve el gusto de conocerlo, es un ser humano muy lindo. Él, hablando sobre toda su lucha, ¿no?, en su recuperación con su propia batalla de adicción, él lo que dice es que la adicción es una, digamos, la adicción se autodiagnostica, ¿no? Uh-huh. Que uno mismo autodiagnostica su exceso. Y cuando hablamos de adicción, hablamos de exceso, hablamos de algo que, de alguna sustancia o de algún objeto con lo que uno se vincula, que provoca un desequilibrio en el cuerpo, en la psiquis, en la emoción, en el día a día cotidiano, porque uno está consumiendo más eso y deja de hacer otras cosas o deja de vincularse de una manera con los otros. Hay algo en la calidad de vida que lo que provoca la adicción es que se pierda esa riqueza, ¿no?, de la vida propia.
Claro.
Entonces, en la medida en que podamos tener esta conciencia o esta lucidez como para poder detectar, bueno, todos estos indicios, ¿no?, de cómo estamos durmiendo, cómo nos estamos alimentando, cómo están siendo nuestros vínculos con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, cómo es nuestra vida social, cómo nos sentimos en nuestro trabajo, estamos pudiendo leer o no estamos pudiendo leer, qué cosas nos alimentan el alma, ¿no?, de nuestro día a día. Digamos, hay muchas preguntas que uno se puede hacer, y rápidamente esas respuestas nos pueden ir dando una pista sobre nuestra forma de estar o no ante una adicción o algún tipo de exceso.
¿Cómo podemos empezar a cortar un poco con esa dependencia tan grande, tanto adultos como jóvenes? Digo, un par de tips como para decir, bueno, a ver si puedo empezar a, no sé, de alguna manera hacer un poco de detox, ¿no? Claves para desintoxicar.
Sí, yo creo que hay que empezar, esto de menos es más. Y como estamos ante algo tan complejo y que nos tomó tanto, hay que empezar de a poquito, ¿no? Como si esta batalla la asumiéramos y de a poquito nos vamos poniendo una ropa más cómoda y te vas tomando un tecito de tilo y la vas encarando de a poco en el día a día. Entonces, bueno, ver, por ejemplo, cuando uno está en su casa, qué cambios puede hacer chiquititos y de a poco para ir sumándole uno tras otro en el día a día. Por ejemplo, bueno, a ver, a la hora de dormir, ¿voy a decidir tener el celular al lado mío o no? ¿Me voy a ir a dormir leyendo algo o viendo una serie? O digamos, hay muchos cambios que uno puede hacer, ¿no? Estoy en contacto con mis hijos, ¿dejo el celular apartado? ¿Lo pongo en modo avión o estoy con la interrupción constante frente a mis hijos? ¿Estoy jugando un juego de mesa con ellos? ¿Estoy con el celular al lado o lo dejo alejado? Digamos, hay pequeñas cosas que son grandes, la verdad, porque son cosas que son difíciles de lograr, sobre todo yo creo el del celular a la noche. Y yo hablo de todo esto y me incluyo en el problema, ¿eh? No lo hablo con un pie afuera, como, ah, bueno, yo dejo el celular apartado a la noche. Yo duermo con el celular al lado.
Claro.
Digamos.
Somos del mismo team. Claro.
Pero sí, absolutamente. Por eso digo, me parece que es tan complejo el tema. Porque yo soy psicóloga, trabajo con salud, y sin embargo estoy totalmente tomada por esta situación también. Entonces, estamos en el ojo de la tormenta, yo creo, como que estamos en el momento crucial y bisagra para tomar algunas decisiones y empezar a generar políticas más preventivas para todo lo que se viene, para las generaciones que se vienen.
Sí. Dentro de lo que aborda Clara Oyuela, con quien estamos charlando, es psicóloga, labura justamente por el uso consciente de la tecnología, es especialista en experimentos de desconexión. Hay algo que nos va a quedar también afuera porque el tema es muy amplio, es muy grande, y nos atraviesa de una manera tremenda, que es el tema del uso de redes sociales como también un elemento de autoestima, autovalidación, como la validación del otro. Digo, me encantaría que pudiésemos charlar en algún momento y te convido para un nuevo contacto, porque hoy en día también hay mucho de esto dentro de, no sé, en TikTok, en Instagram, de pibes y de pibas que tienen o bien esa necesidad, esa adicción, no sé si llamarla y es correcto de esa manera, a la exhibición y a la validación pública como otra pata y otro rasgo de las épocas que estamos viviendo.
Totalmente, sí, sí, sí.
Así
el
que
tema de las redes sociales es parte de este combo.
Sí, 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 es una parte, por eso digo, me parece que es un capítulo aparte, ¿no? Hablando de los dispositivos y de cómo desconectarse y tal, bueno, ¿a qué cosas estamos conectados? Me parece que esa charla va a quedar para otra vuelta, porque siempre es interesante, Clara, escucharte y me parece muy claro y muy 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 lúcido todo lo que nos contás. Así que te comprometo un poquito al aire para una siguiente.
Me encantaría, y bueno, como siempre lo mismo, hablar con vos es muy lindo y se dan charlas muy profundas y bueno, así que te agradezco.
Un abrazo enorme, Clara Oyuela, psicóloga, activista, como te decía, por el uso consciente de la tecnología y autora, léelo, te invito a que lo leas, de Crónica de una Abstinencia. Te va a encantar. Gracias, Clara.